Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
¡Qué temazo! ¡Qué buena intro, ¿no? ¡Qué buena historia para todos los podcasts! Todos los días arrancar con este tema. Sí, es un tema que se llama Cadillacs. ¿De quién? De los fabulosos Cadillacs. Un temazo. Es solamente sonoro, ¿eh? O sea, es todo instrumental. ¡Qué buen final! Bueno, ¿y esto cómo se llama?
Sebastián Galeazzi, Ultra Fanboy.
Sí, yo soy Sebastián Galeazzi, esto es Ultra Fanboy. Hace mucho que no escuchaba a mi amigo Félix ahí hacer la presentación del podcast. ¿Cómo estamos, gente? Hoy es miércoles 15 de marzo del 2017. Y bueno, perdón, arrancando un nuevo episodio, arrancando... es el episodio de la semana, ¿no? Como habíamos quedado de acuerdo, ¿no? El miércoles, todos los miércoles de todas las semanas, dentro de nuestras posibilidades, estará saliendo un nuevo episodio de Ultra Fanboy, hablando un poquito de tecnología, hablando un poquito de hardware, hablando un poquito de las cosas que a ustedes y a mí nos gustan. Y bueno, siempre escuchando un poquito de buena música, ¿no? Haciendo una intro, aunque a algunos eso mucho no les guste, pero bueno. Lo habíamos dejado así, ¿no? Creo que había sido esa la conclusión de poner música. Bueno, el otro día tuve en mis manos el Mimix, un teléfono Android, un teléfono sin bordes, pura pantalla, tiene un bordecito solamente abajo. Realmente algo muy llamativo, algo de 6, algo es de la marca Xiaomi, 6,4 pulgadas, acá está. Fue anunciado en octubre del 2016. Viene con pantalla IPS, a lo contrario de lo que va a hacer en el próximo iPhone, en el iPhone 8, como les comentaba en el anterior episodio, la gente de Apple. Un teléfono muy sólido, un teléfono muy muy bonito, realmente me llamó mucho la atención. Y obviamente lo que más llama la atención de este Mimix de esta empresa china, perdón, de Xiaomi, es el tema de que no tiene bordes. Uno lo ve y es pura pantalla. Bueno, ahí está en el timeline de Twitter si lo quieren ver. Está la fotografía. Y bueno, ahí hago un arroba a mi amigo el camionero geek, todo lo que, bueno, tuvo un comentario en uno de sus últimos podcasts, hablando de Ultra Fanboy y hablando de las noticias que había comentado sobre los rumores del futuro iPhone 8. Tuvimos ahí algún cruce de tweets. Siempre de buena manera, ¿no? Realmente nos conocemos, pues los dos nos escuchamos, así que más o menos sabemos a quién estamos hablando. Bueno, pone Ultra Fanboy, iPhone 8 con ultrasonido. Obviamente fue el título de ese episodio. Espero que vaya mejor que este. Y bueno, me muestra un Android que viene también con la opción de ultrasonido y que falla bastante en el reconocimiento de la huella digital. Sí, esperemos que sí, que mejore, que Apple saque un buen sistema de reconocimiento de huella digital. Ya ahora que lo va a integrar supuestamente en su pantalla. Y bueno, y ahí hizo algunos comentarios sobre los fanboys. Obviamente esto se llama Ultra Fanboy, soy un fanboy, pero con criterio, diría la gente de piel de fanboy. Escuchando tu podcast le pongo soy fanboy, pero tengo criterio, sin escuchar. Si no escuchá, le digo cuando hablé del S7 Edge. El S7 Edge fue un teléfono que probé, lo pude tener 24 horas como teléfono principal. Es un teléfono que compré. Un teléfono el cual lo compré para venderlo, no para quedármelo, porque desgraciadamente estoy atado. Desgraciadamente digo porque por ahí me gustaría, ¿no?, salir un poquito, y de hecho lo he hecho. Recuerdo haber tenido, por ejemplo, el Note 3. Probar un poquito Android, me gusta probar otras marcas y otros modelos y otras cosas. Pero una de las cosas que más me impresionó del S7 Edge fue la pantalla, la calidad de pantalla. Yo recuerdo haber visto, bueno, una de las cosas que hablaba Tolo en su episodio, que les recomiendo que lo vayan y lo escuchen, el Camionero Geek, es un podcast en donde él prueba, obviamente, teléfonos y habla de tecnología. Tolo se ha dedicado mucho a, bueno, como él lo comenta, ¿no?, sus principios fueron youtuber, o sea, él tiene mucho contenido en YouTube, muchas de las reviews de teléfonos y distintos productos, pues no solamente hace reviews de teléfonos, lo hace por YouTube. Y lo del podcast siempre fue algo que lo hacía, sobre todo cuando paseaba a su perro. Y ahora, bueno, después de que falleció el perro, se le complica bastante, y bueno, él lo comenta mucho, ¿no? Pero ahí tiró el otro día una idea en el último episodio de su podcast, de pasar los audios cuando haga algún episodio. Yo creo que sí, porque por ahí nosotros que consumimos podcast y no podemos estar viendo contenido audiovisual, solamente de audio, está bueno. Así que bueno, yo ahí le puse que sí, que estaría bueno. Así que bueno, Tolo, te invito, te empujo a que hagas contenido también para podcast, y que sepas que somos muchos los que todavía te seguimos y no nos hemos, obviamente, salido de la suscripción de tu podcast. Así que bueno, ahí le mando un gran abrazo, de paso, que sé que me está escuchando. Bueno, y vamos a hablar un poquito sobre lo que ocurrió en el episodio 47 de Hablo Geek, este episodio que hice con otro fanboy de Apple, que es Federico Hatun. Y bueno, hubo mucha repercusión en base a ese episodio, la verdad que más de la que yo me hubiese imaginado. Estuve recibiendo muchos mails de mucha gente. Por ejemplo, bueno, voy leyendo algunos, ¿no? Por ejemplo, Sergio Supino: hola Sebastián, ¿cómo estás? Te escucho habitualmente en los episodios de La Manzana Rodeada y Ultra Fanboy, y fue una agradable sorpresa escucharte en el episodio 47 de Algo Geek que compartiste con Fede. Solo me queda una duda respecto a algo que mencionaste con respecto a la recarga del iPhone. Usando el cable original, no hay ningún cargador de los que se conecten en la toma de encendedor del auto que sea confiable, me pregunta. La única alternativa es tener una batería externa, que fue algo que comenté. Yo, no, bueno, si no lo escucharon, descárguenlo, Hablo Geek, está en iTunes, en todos lados, así que lo podemos escuchar. Es el episodio 47. Bueno, ahí comento un montón de cositas interesantes. Pregunto porque cuando manejo solo uso el GPS del teléfono. Soy fanático de Waze, pero si no tengo conectada la alimentación, la batería del celular se baja rápido, sobre todo en viajes más o menos largos. Y sé que vos manejás mucho en la ruta, por lo que alguna solución debes tener implementada. Un abrazo, muchas gracias, Sergio Supino, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o CABA, como se le suele decir ahora, Argentina. Bueno, a lo cual le comenté, yo básicamente utilizo, no es que no utilice, obviamente estoy todo el tiempo en el vehículo de la empresa, utilizo un cargador de 12 volts que está homologado, está autorizado, está A ver, lo venden en los mismos Apple Store, que es el cargador de que va al encendedor, esos que son tipo, tiene una forma extraña, que se coloca dentro del encendedor, que es de la marca Belkin. Yo utilizo ese mismo. Es un aditamento que podemos colocar ahí, como les comentaba, y sale $44.95 o $50, para hacerlo redondo. Lo pueden encontrar en Amazon, en todos lados. Belkin es la marca. De hecho, los Apple Store también, o en algunos lugares, uno sabe que puede comprar también un cable de Lightning de la misma empresa, de Belkin. Básicamente por una cuestión de la homologación, es que Apple le dice: mira, te doy los chips, estos son los chips que son los que controlan la transferencia de energía, la transferencia de información y todo lo que va desde el cable de un lado para el otro. Obviamente podemos conectarle a un cargador o a una computadora al teléfono. Así que bueno, he visto los cables genéricos, y justamente en la puntita donde está el conector Lightning, tiene una tecnología, el original, el que está provisto por Apple o el que está homologado por Apple, en el caso de Belkin, con una tecnología impresionante, con una araña, como le dicen, o un integrado que hace todas las funciones de control, de transferencia, de carga, de voltaje, de lo que sea. Y obviamente eso se comunica con el teléfono, con la PMU, que es el que controla todos estos niveles de corriente y voltaje. En los genéricos, que valen mucho más barato, que eso es lo que a uno lo tiene que alarmar, en los genéricos colocan, son integrados que bastante distan de los integrados que yo les comentaba al principio, y que lo que hacen es engañar al teléfono para pensar de que está conectado a un cable original o homologado por Apple, y de esta forma trabajan. Pero bueno, vete aquí que ahí vienen los problemas, ¿no? Si tengo una subida de tensión, si tengo algún problema sobre la línea, no se va a controlar como corresponde. Y bueno, otras de las cosas que pasan, y muy seguidos, devenida una actualización de sistema operativo de iOS, dejan de funcionar, que es lo que generalmente pasa, y muy seguido. Eso te da la pauta de que el cable no es original. Bueno, ¿quién más? Pedro Caro me pone: buenas tardes, Sebastián, acabo de terminar de escuchar el podcast que has hecho con Fede de Puro Mac, y después de tus reflexiones sobre los cargadores de coches para los iPhone, me he quedado la duda si este tipo de cargadores son recomendables. Bueno, lo mismo le contesté a Pedro, lo mismo. Bueno, fíjense que todos se han alarmado, obviamente muchos estamos en movilidad y la batería no nos dura todo el día, o por lo menos a muy pocas personas nos dura todo el día, entonces siempre necesitamos tener algún conector para solventar este tema. Otro más, mirá, Jaime Chambe dice: hola Seba, te escucho hablar de en el podcast de Fede en Apple Geek acerca de los cargadores y cables truchos y de lo dañinos que pueden ser para nuestros iPhone. ¿Qué pasa con los conectores USB que vienen incluidos de serie en muchos autos? ¿Son seguros para recargar nuestros iPhone? Por motivos de espacio y disponibilidad en el comercio, tuve que comprar un cable Lightning de ángulo recto chino, $2, mal hecho, y lo uso en el auto para recargar el iPhone y usar CarPlay. ¿Puede el uso de ese cable terminar dañando mi iPhone? Bueno, por lo que les había comentado, sí, muy probablemente. Esperemos que no, pero hay un riesgo muy alto. Si yo tengo un teléfono... O sea, a ver... es complicado el tema. Yo también veo la otra parte, ¿no? Y lo que muchos seguramente están pensando, y sobre todo los haters de Apple, que la empresa tenga el control de los cables que vende para poder utilizar sus productos, realmente por ahí llama la atención. O sea, ¿cuánto sale un cable Lightning? No sé, estarán $10, $15, no sé cuánto saldrá, dependiendo del tamaño, o sea, el largo, ¿no? Pero le da un poquito de bronca a uno, ¿no? Decir, puta, estos tipos nos están controlando y nos venden todos los cables, las fundas. Porque si no es el cable original, no va a funcionar. Porque si no... Yo lo veo también del otro lado, ¿no? Del otro extremo. El cable tiene una seguridad. El cable tiene cierta información en un chip que tiene el tamaño del ancho del conector Lightning, que es básicamente ínfimo, el cual me está protegiendo un montón de cosas: sobrecargas, tráfico de información. Hay un montón de parámetros que está controlando constantemente y que le informan al teléfono, mira, si tomala o no tomala, o que evitan que lleguen al teléfono. En un cable que no está, que no posee estas condiciones, todo eso se pierde. Y eso puede generar problemas, como he visto. No estoy hablando sin conocimiento. He visto y he tenido que reparar teléfonos con placas quemadas. Estamos hablando de integrados que se encargan, generalmente son los Tristar, son los encargados de la carga de la batería, por ejemplo, o de suministrar a la PMU el voltaje y la corriente necesarias para que ese teléfono funcione. Los he visto destruidos y he visto usuarios, pero lo estoy usando con el cable original. Sí, pero ¿y dónde lo enchufas? En el auto. Y con el... O sea, lo único que a mí me da seguridad es saber... O sea, no, nada es 100% seguro tampoco, pero que me da seguridad de saber que muy remotamente me puede llegar a pasar uno de estos acontecimientos de rotura de placa por cuestiones de tensión, es utilizar lo que la empresa me dice. Si la empresa me dice que tengo que utilizar cables originales u homologados por ellos, o cargadores de auto de 12 volts, estos que se colocan en el encendedor del auto, homologados por ellos, como por ejemplo la marca Belkin. No es que Belkin me pague para hacer este podcast, de hecho no me paga nadie. Voy a utilizar eso, ¿sí? Entonces, yo no sé si el USB, como acá me pregunta Jaime, que viene en su auto, tiene las condiciones de filtrado necesarias para evitar que sufra mi batería, que sufra mi C-Tristar, que sufra mi PMU, que sufra todo lo que les comentaba recién. Así que bueno. ¿Quién más? Santiago Capó Sánchez, también otro amigo que nos escribe. Bueno, y este, sí, este lo voy, ya lo había leído. Hola Seba, escuché recientemente el podcast de Fede Hatum en el último episodio de Hablo Geek. Si me permitís, me gustaría hacerte dos consultas. La primera es sobre el MacBook Pro 2016. Sin touch bar, obviamente debe ser una de 13 pulgadas. De vez en cuando se oyen como pequeñas descargas electrostáticas en la zona de los altavoces. Es algo aleatorio para mí. Dice: no sé decir si es durante el proceso de alta carga de trabajo para la CPU o no. Lo he reportado a Apple. Ellos no tienen constancia de ningún fallo, aunque sí he visto que en foros de discusión de Apple y en foros Mac Rumors, gente con el mismo problema. ¿Crees que podría ser un problema de diseño o algo que podría solucionar en un Apple Store? La mía la llevaré en abril, pues se iban a demorar por 2 semanas en chequearla. Usuarios que han devuelto por ese problema y recibido una nueva han sufrido los mismos ruidos. Al estar fuera de plazo de devolución, ¿qué me recomendarías? La segunda. Me sorprendió muchísimo tu comentario de los cargadores para coches. Entiendo los problemas de los cargadores imitación, pero ¿cómo hacer para los largos viajes? Incluso en la propia tienda de Apple venden productos de terceros para coches. Bueno, lo que les comentaba recién, obviamente. Si lo venden en la tienda de Apple es porque están homologados y porque ellos aprueban su uso, ¿no? Muchas gracias por leerme y aún más agradecido si me puedes ayudar. Un saludo desde España. Bueno. Le contesté a Santiago. Básicamente estuve investigando un poquito esto. No lo había notado, no lo había leído en ningún lado. Pero uno cuando se mete al foro de ayuda de Apple, realmente empieza a ver que sí, que estos fallos ocurren. Y básicamente lo que he notado es que, bueno, le contesté obviamente preguntándole. Todavía no me ha devuelto la contestación del mail. Es que en todos los casos, utilizando o habiendo instalado Bootcamp. Recordemos que Bootcamp es una función que tiene el sistema operativo macOS, que permite instalar el sistema operativo Windows en la Mac y poder bootear como si estuviéramos utilizando una PC. Básicamente, muchas personas que necesitan tener acceso a muchos programas, de hecho yo tengo necesidad de poder utilizar programas que no están en Mac, o el entorno Mac, y los tengo que utilizar en Windows. Entonces, bueno, aparentemente este tema de ruidos, unos ruidos muy raros, como si fueran descargas estáticas, ocurren después de haber instalado el sistema operativo Windows y haber instalado, obviamente, haberlo hecho correr base a Bootcamp. Y bueno, la segunda, obviamente, lo que les comentaba, usemos cables originales en lo posible, si no homologados por Apple, y obviamente no van a valer $2, van a ser cables que van a valer mucho más, y básicamente la diferencia está en la electrónica que está en la cabeza del cable, del conector Lightning. Así que, gente, no se asusten, no es algo tan grave, pero evitemos utilizar cables y cargadores estos que vienen para autos baratos, porque tarde o temprano nos pueden llevar a terminar teniendo un dolor de cabeza. Y lo que es batería portátil, cualquiera de las baterías portátiles que están en el mercado, que sean de marca, bueno, yo por ejemplo uso una Sony, me es muy muy útil, por ahí cuando estoy en la calle y no tengo forma de conectar mis dispositivos, lo utilizo. Es una batería de 6000 mAh, creo. La tengo, tiene dos salidas USB y bueno, y me permite conectar el iPhone o el otro teléfono que utilizo, que es el que me brinda la empresa, y bueno, de esa forma siempre tener algún backup de energía para poder brindar a estos dispositivos. Bueno, no quiero alargar más el podcast, creo que ha sido, ¿cuánto llevamos? 21 minutos. Gracias por escuchar, gracias a las personas que estuvieron escribiendo por haber escuchado el episodio de Blue Geek. Obviamente esperemos tenerlos en las filas de los oyentes habituales de UltraFanboy. Seguramente han habido muchos oyentes que se han acercado para ver quién es este muchacho que habló en Hablo Geek. Y bueno, les agradezco por los mails. Y bueno, recuerden las vías de comunicación a seba@ultrafanboy.com. Lo pueden hacer, ese es el mail directo que contesto absolutamente todos los mails. Y lo pueden hacer también a Twitter, si es algo rápido, un saludo o algo que no disponga de contestar un mail, que es @sgaleazi. Gente, nos escuchamos en un próximo episodio. Chau, chau.
LaLiga.fm. Estamos conectados.